presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial, auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Tarjetas de crédito BCI, AFP Capital, Entel, tus posibilidades son infinitas, y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy buenos días, comenzamos Duna en Punto y llegó diciembre.
Al fin llegó diciembre.
¿Al fin?
Se está acabando el 2020. Eso es una buena noticia, creo yo.
¿Tú crees? Te hago la pregunta.
Es que yo tengo esperanza en el 2021.
Ah, está bien. Ya, no. Sí.
Espero que sea un año mejor que el 2020.
Sí. Yo soy más bien de la continuidad.
Tú dices que, bueno,
sí. No, a ver, el 2021 claramente van a haber cosas distintas. Por lo menos ya todos los días estamos hablando de la posibilidad de que haya vacunas. Así que punto uno, ya hay una diferencia sustancial entre 2020 y 2021. Así que comparto tu mirada. Bueno,
qué bueno.
Queda un mes, sí. Pero todavía queda harto. Esta es una carrera que todavía no termina.
Y la incertidumbre por las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo. ¿Qué va a pasar en ese entonces?
A cuidarse, por favor, porque seguimos en pandemia y los números no están para nada. Bueno, vamos a estar comentándolo un ratito más, porque ya se habla de que enero podrían haber rebrotes importantes. Una proyección en base a la tendencia de los números, que sabemos que 2020 los datos han sido claves también. Es como el año de los datos.
Sí, totalmente.
Oye, actualicemos justamente eso, José, lo que está sucediendo con la crisis sanitaria en nuestro país. En las últimas horas, 24 horas, se reportaron un total de 1.313 casos nuevos a nivel nacional. 9.418 corresponden a casos activos. Lamentablemente, el DEI se reportó 54 fallecidos, llegando a un total de 15.410 muertes. Y preocupa lo que sucede con 9 regiones del país, donde han aumentado los nuevos casos de coronavirus. Coquimbo, región metropolitana, hay distintos puntos donde hay preocupación. Vamos a estar más adelante conversando también de lo que son los planes, las estrategias del gobierno para abordar esto que nos cuesta decirlo, pero hay que decirlo, la segunda ola. Hay
ojalá
que ser
que
conscientes
no.
De eso, ojalá que no.
En el mundo, más de 63 millones de contagiados hay actualmente, 1.483.000 fallecidos. Según los datos, bueno, Estados Unidos sigue bastante mal con esta pandemia, mientras que están sucediendo cosas también, porque renunció Scott Atlas, el asesor especial de Donald Trump sobre el coronavirus. Este asesor fue muy polémico, porque él era el que no estaba a favor de usar las mascarillas, el que le dijo a Trump que probablemente se iba a empezar a vacunar antes de las elecciones, y bueno, nada de eso pasó, ha sido bastante criticado, y él finalmente renuncia a este equipo COVID-19 en la Casa Blanca, mientras que el secretario de Salud de Estados Unidos proyectó que esta vacuna contra el COVID-19 se podría comenzar a aplicar en Estados Unidos antes de la Navidad. Los laboratorios Pfizer y Moderna ya presentaron las solicitudes para una aprobación de emergencia, y en caso de que ambas se prosperen, más de 20 millones de estadounidenses van a recibir las primeras dosis probablemente en diciembre. Así que ojalá se concrete esta vez esta proyección que hacen los expertos respecto a cuándo se van a poder empezar a vacunar, por lo menos en Estados Unidos, donde la pandemia ha arrasado considerablemente. Y según la revisión de algunos estudios, dice que algunos pacientes con COVID-19 pueden contagiar hasta 20 días. Este hallazgo publicado en la revista The Lancet echa por tierra con el sentido de los aislamientos de 14 días que suelen indicarse a las personas que están infectadas y sus contactos estrechos, que cambia a partir de este nuevo conocimiento sobre la duración de la diseminación viral. Así que hay que tener ojo con eso, que podrían contagiar hasta 20 días estos casos de COVID-19.
Ay, este bicho. Ay, este bicho.
Ay, este bicho.
Oye, hablé un poquito del tiempo. 30 grados, 31, 32, pero ya como que la tónica es sobre los 30. Ya llegamos a lo que sería preverano.
Sí, preverano, porque las temperaturas han estado altas, o por lo menos se sienten más que los 30. No sé si es mi departamento o...
No es solamente el tuyo.
Ah,
ayer en la noche, de hecho, lo sentí.
Sí.
No,
sí,
ya las noches se están volviendo a
no
lo
es
que...
Fácil.
No es fácil, pero es abordable.
Bueno, a esta hora hay 12,6 grados de temperatura, amanece con nubosidad parcial y la máxima hoy va a llegar hasta los 29, pero ojo que desde mañana en adelante las máximas vuelven a estar sobre los 30 grados de temperatura aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 10 grados de temperatura, amanecen con neblina, bastante nubosidad a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 17. En Concepción, 10 grados de temperatura, máxima de 20, despejado y con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y si nos vamos a Puerto Montt, a esta hora tienen 8 grados, totalmente cubierto, la máxima va a llegar hasta los 14 y se esperan precipitaciones débiles. La lluvia podría durar por lo menos hasta el jueves durante la madrugada, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada.
Hoy los infiltrados en Duna en Punto estaremos con Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, nos va a contar, esto es divertido, pero no es tan divertido en realidad, el capítulo final del Brexit.
¿Final?
Es que eso le quiero preguntar yo a Juan Pablo, porque ya es como la historia sin fin esta cuestión. Sí. Es como la Guerra de las Galaxias. Hay tres películas que vienen en...
Y probablemente The Crown va a tener su sección Brexit también, me imagino.
Debería, pues. Hay varias que le falta The Crown, gran serie. ¿En qué está este Brexit? Vamos a preguntarle a Juan Pablo Iglesias. Y también vamos a estar con Mariana Marusic, periodista de Pulso, quien nos va a hablar de... El tema, el 10% y los cambios que busca hacer el gobierno y los diputados en la Cámara. Ayer se reanudó la discusión del proyecto legislativo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso y más, muchísimo que vamos a estar conversando y compartiéndoles a ustedes aquí en Duna en Punto, pero como siempre comenzamos revisando las principales informaciones en los titulares.
El presidente Sebastián Piñera descartó levantar el estado de excepción en el corto plazo ante una eventual segunda ola. Cuando levantemos el estado de emergencia vamos a tener que renunciar a las cuarentenas y esa es una decisión que hay que tomar con mucha meditación, precisó el mandatario. En Chile, más de 600 voluntarios ya se han vacunado en contra del COVID-19. Un estudio clínico en fase 3 de la farmacéutica Janssen es el único que ya comenzó a inocular en Chile. El ensayo de la vacuna de Oxford parte mañana. El MinSal concluyó la revisión de los correos electrónicos y ahora está coordinando la entrega de la información a la Fiscalía. Así lo informó la cartera en el marco de la investigación por estas presuntas deficiencias en la forma de contabilizar el número de fallecidos durante la pandemia. Los diputados insisten en acotar los impuestos en el segundo retiro del 10%, mientras que el gobierno buscará reponer el reintegro obligatorio. En la discusión de la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde empezó a tramitarse el proyecto, los legisladores de oposición y oficialismo coinciden en que las rentas de al menos 1.500.000 pesos mensuales deben tributar. Hoy la sala de la Cámara de Diputados votará sobre la moción de censura que impulsó la oposición en contra de la mesa dirigida por Diego Paulsen de RN. De aprobarse, la centroizquierda buscará posicionar a un DC en la testera, aunque el sufragio secreto y presencial pone dudas al respecto. Y en Noticias del Mundo, Wisconsin confirmó la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales tras el recuento de votos. Las autoridades electorales validaron el triunfo del líder demócrata en los comicios del pasado 3 de noviembre. La campaña de Donald Trump impugnó miles de votos enviados por correos durante el recuento. 7:09 a.m.
Ayer en el reporte diario, el ministro de Salud, Enrique París, tenía un tono distinto, un tono preocupante, pero finalmente un tono realista. Y es la posibilidad de algo que no nos podemos hacer los tontos. Rebrotes relevantes, segundas olas, pese a que algunos expertos del área médica dicen que seguimos en la primera ola. Pero más allá del tema conceptual, de todas maneras, cuando ya los datos a nivel nacional muestran que a nivel regional 9 regiones empiezan a aumentar el nivel de casos nuevos, y no un día, sino que una tendencia que se va sosteniendo, también cuando la autoridad dice nos estamos relajando un poco, y eso se nota, y seguramente usted lo ha visto en cuando va a comprar o cuando está en la calle, hay cierto relajo, se mantiene las normas básicas, eso, y eso está bien, pero de todas maneras hay una actitud donde no es que queramos pensar que esto pasó, pero también hay que entender que el desgaste, el cansancio, un 2020 que ha tenido de todo, si es verdad. Bueno, ya para enero el gobierno está proyectando que los rebrotes se intensifiquen y de hecho se podría hablar hasta de una segunda ola, tomando lo que ha sido la situación de Europa, tomando la situación que ha tenido Estados Unidos, que en realidad segunda ola no ha tenido, ha tenido una ola constante, digamos, durante desde el inicio hasta el día de hoy con respecto a la pandemia. Y ya el gobierno está preparando estrategias que tienen distintos puntos, un fuerte componente en tema hospitalario, aumentar las camas críticas. Eso también ha generado unas ciertas críticas críticas de opinión, digamos, por parte de algunos expertos, colegio médico, infectólogos, con respecto a que nuevamente se estaría concentrando en el tema hospitalario y no el tema de la prevención, testeo, trazabilidad y aislamiento, algo que el gobierno dice ha estado sosteniendo, que ha mantenido y que va a mantener de todas maneras.
Claro, y en ese escenario en el que tú comentabas, Nico, el ministro París plantea tres posibles escenarios. Uh-huh. Uno, que es el más deseable, significa que en enero podríamos llegar a tener 3.026 casos diarios de COVID-19. Recordemos que hoy estamos más o menos en 1.300 y sería una diferencia más del doble, lo que se traduce en 2.452 camas UCI. El segundo es más duro que el primero. Se estiman en 6.608 casos por día. Eso significa que se van a necesitar 3.558 camas. Y el más delicado simula que podríamos llegar a tener 9.560 casos diarios, por lo que vamos a necesitar más de 4.500 camas. Esto en el contexto de que el pic de contagios sea superior a lo que tuvimos en junio, que en ese entonces, el 14 de junio, por ejemplo, fue de 6.938. Ahora, tenemos tres escenarios y todo va a depender de cómo se comporte la gente, sobre todo en las fiestas de fin de año, porque estos pronósticos se hacen para principios de enero. Y el plan de emergencia que le presentaron al presidente Sebastián Piñera, producto de estas estadísticas y estas proyecciones que están haciendo, incluye recomendaciones y preparativos como generar conciencia en la población, impulsar la consulta precoz, fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento son parte de los criterios que buscan impulsar y reforzar por parte del Ministerio de Salud respecto de esta opción y estas proyecciones que se están generando producto del aumento de contagios, sobre todo en algunas regiones del país.
A ver, ¿Chile está más preparado? Sí, eso es un hecho. Ya conocemos lo que hay que hacer, lo que no se debe hacer. Hay una institucionalidad, hay un testeo, una trazabilidad que puede estar en la crítica muchas veces, yo lo entiendo, pero por lo menos existe. Cuando llegamos a marzo había poco. De hecho, ahora hay temas, por supuesto, que están ya a nivel de la justicia con respecto al conteo de lamentables fallecidos. Eso se ha ido afinando, para poner solamente un ejemplo. Pero desde el punto de vista de la estrategia, hay difusión, hay institucionalidad, hay la posibilidad de reconversión de camas críticas, hay ventiladores que se trajeron de afuera. Hay algo que ya está preparado. El tema es, si esta segunda ola se concreta, algunos dicen que ya el ministro ha dicho, podría ser peor que la primera, y ya supimos lo que pasó en la primera, junio, julio, ¿recuerda usted? Complicado, así que por eso a no bajar los brazos emulando al ministro París. De hecho hay un tema, no es solamente las camas, ayer lo decía el ministro de París, es también el personal de salud, sí. Personal de salud que no ha parado.
Y que se aumentó en su momento, en el peor momento de la pandemia.
Que se aumentó, sí.
Estaban en 20.000 y creo que bajaron ahora a 17.000. Claro, decían, estamos preparados, decía el subsecretario Duñac, pero no va a ser fácil.
Sí, el ministro de salud decía, estamos preparados, tenemos ventiladores, equipamiento, pero el personal debe ser apoyado con reemplazo porque están agotados. Es una de las preocupaciones, el cansancio que arrastra los equipos de salud tras la primera ola, equipos de salud que han seguido, porque también se han ido retomando cirugía electiva, consultas, tratamientos de otro tipo, no solamente es COVID-19, digamos, el antagonista, digamos, del año, pero también hay otras enfermedades que están presentes y el equipo de salud ha seguido. Hay miradas de distinto tipo, insisto, se habla de que se tiene que preparar la red hospitalaria, pero también se habla de necesidad de aumentar lo que es el esfuerzo en la prevención de nuevos casos, nuevos contagios, pensando en lo que se viene con las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo y luego el periodo estival, las vacaciones.
El verano, que si uno ve la costa ya comenzó.
O sea, ya se ve la playa, esto es un tema. Por eso también se está viendo a enero como un mes que, siguiendo la tendencia de ahora, los datos, pero también lo que podría ser. Ojo que en los próximos días ya se había anunciado que se va a presentar un plan de prevención por parte de la autoridad sanitaria para las fiestas de fin de año. Sí. Estoy hablando de Año Nuevo, que en el Año Nuevo ya a lo más fuego artificial les van a ver. En algunas partes, en algunas ya se suspendieron desde
abril. Y el presidente Sebastián Piñera descartó por lo menos por el momento levantar el toque de queda.
Buen punto, porque ayer en esta hora se improvisa en Canal 13 con nuestro Nicolás Vergara y distintos panelistas. Claro, se le preguntaba por el toque de queda y el estado de excepción en realidad. Sí. Se fue más en lo general. Y él dijo que el estado de excepción faculta a poder implantar cuarentena. Y si estamos hablando de que en enero puede venir una segunda ola,
no se podría sacar, porque ya le presentaron estos números al presidente Sebastián Piñera.
Tengámoslo claro, o sea, el estado de excepción yo creo que sigue, me van a perdonar, hasta no que llegue la vacuna, sino que comience una vacunación y se alcance un porcentaje importante de la población vacunada. Así que para el próximo año, creo yo.
2021, te tengo fe.
¿Viste? No, ahora me estás convenciendo. 2021 te tengo fe. Que venga, que nadie la detenga. 7:14 a.m.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
Lo comentaba la José en los titulares el día de hoy. A ver, el Congreso está muy atento a proyectos de ley, escaños reservados en el Senado, retiro del 10% que volvió a la Cámara de Diputados, está en Comisión Mixta de la Reforma Constitucional, el del Ejecutivo en la Comisión de Trabajo. Pero va a ser un día importante para la mesa de la Cámara Baja. Diputado Paulsen, diputado Undurraga, se concreta la moción de censura que busca que la oposición ocupe la testera de la corporación.
Claro, que actualmente está siendo ocupada por Diego Paulsen de RN y Francisco Undurraga de Evópolis, que tiene el cargo de vicepresidente. A ver, en concreto, hoy en la votación, la oposición necesita, para que se apruebe esta moción de censura, la mayoría simple, es decir, la mitad es uno de los presentes, 78 votos y están los 155 diputados, y ellos poseen 83. Se dará luego de que todas las bancadas firmaran este documento que ratificaba que la presidencia le correspondería a la Democracia Cristiana, la primera vicepresidencia al Partido Comunista y la segunda vicepresidencia al PPD. Todo esto surge cuando al principio de año no llegaron a un acuerdo, porque en ese entonces se postulaba a Gabriel Silver como presidente de la testera y Carol Cariola como vicepresidenta respectivamente, y no lograron acuerdo, y por eso finalmente, pese a que Chile Vamos no tenía mayoría en la Cámara de Diputados, logran tener a estos parlamentarios presidiendo la testera. Ahora lo que buscan de la oposición es sacar a Chile Vamos de la presidencia de la testera y poder lograr imponer a parlamentarios de la oposición con nuevos nombres, sí, porque ya sabemos que Silver y Cariola no generaron consenso en la primera instancia.
Se habla de Víctor Torres por la Democracia Cristiana, Camila Vallejo del Partido Comunista, siguiendo un poco la línea de lo que fue la primera postulación, digamos. Esta es la tercera moción de censura, ojo. La primera cuando se cayó la posibilidad de la oposición de llegar a la mesa, a la testera de la Cámara de Diputadas y Diputados. La segunda, tras la acusación de Víctor Pérez, una cosa extrañísima que finalmente...
Sí, fue muy raro porque se cayó, lo presentó el Partido Radical.
Partido Radical, pero
hubo crítica.
Pero no el diputado Sepúlveda, si no me equivoco, sí. Pero no tuvo, de hecho, hubo crítica al respecto de que no había ninguna coordinación. Y después vino esta tercera. Esta tercera que se concretó hace 2 semanas ya.
Sí,
hace dos semanas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso sí, hay un tema. Estarían los votos para remover a la actual mesa de la Cámara Baja, pero la preocupación de la oposición no está tanto en la votación de hoy, sino en la del 15 de diciembre, cuando se vote la nueva mesa. ¿Por qué? Porque por reglamento la votación de hoy puede ser telemática, pero la otra tiene que ser presencial. Ya hay diputadas, ya hay diputados que por ser grupo de riesgo, por ejemplo, o porque han estado todo el tiempo en sus casas de manera telemática trabajando, no podrían estar presencialmente, y el reglamento es bastante claro y no van a poder cambiar ese reglamento ahora. Así que esa es la preocupación que está en la oposición. ¿Qué pasaría si efectivamente se aprueba la moción de censura y hay que votar la nueva mesa? Nuevamente podría llegar el oficialismo a Chile Vamos a ser la mesa de la Cámara Baja. Sería un papelón.
Totalmente.
Nuevamente. 7:18 a.m. Yo no conocía esta canción ni a esta cantante.
Tampoco. Pero, a ver, ¿cuál es la cantante?
Rita Ora.
Ah, sí, ella lo ubico.
Eso es lo bueno de Duna, porque no solamente nos quedamos con los clásicos, también uno aprende. Se culturiza en términos musicales.
De todas maneras.
La cantante británica Rita Ora se disculpó el lunes por haber violado las reglas de confinamiento para celebrar su cumpleaños, diciendo que fue un error de juicio serio e inexcusable. El diario The Sun publicó fotos de Ora y otras personas, incluida la modelo Cara y Poppy Televine, llegando el sábado al restaurante Casa Cruz en el área de Notting Hill, en Londres. Bajo las reglas de confinamiento que terminan el miércoles, todos los bares y restaurantes de Inglaterra deben permanecer cerrados, excepto para encargos y envíos, y está prohibido que la gente se reúna en lugares cerrados con miembros de otras viviendas. Decía Rita Ora, tuve una pequeña reunión con algunos amigos para celebrar mi cumpleaños 30. Fue una decisión de último momento tomada con la idea equivocada que estábamos saliendo del confinamiento y que esto estaría bien. No, no estaba bien.
No, para nada.
No, más encima en Inglaterra, Reino Unido, Europa, segunda ola.
Toma.
Amiga, no, no se puede, Rita Ora. Pero Escuchamos igualmente a Rita Ora, que pidió las disculpas de caso. No es la primera cantante o miembro del mundo del espectáculo que se cae en tiempos de pandemia. Y con Your Song de Rita Ora, saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Para algunos, la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl, Mazda Feel Alive. Entel trae en exclusivo la mejor tecnología. Disfruta con Vivo Smartphones. Compra el nuevo Vivo i20 con batería de larga duración y aprovecha el despacho sin costo para que no salgas de casa. Encuentra esta oferta en Entel y Entel.cl. Pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa. Tus colaboradores. Ingresa a book.uk.cl y descubre el software integral de RRHH más completo del mercado. Book también, que nos acompaña en Duna en punto. 7:20 PM, pausa, ya regresamos con los infiltrados aquí en Duna.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante: tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita buk.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, somos los primeros en Chile en ofrecer una nueva alternativa de inversión de alto patrimonio que aprovecha las oportunidades acorde a la nueva realidad. Te invitamos a conocer el nuevo fondo de inversión Principal Digital Real Estate USA, el primer fondo inmobiliario digital que puede invertir 100% en el extranjero. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión de este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona continúa impulsando la incorporación de mujeres en la industria de la construcción. El exitoso modelo de contratación femenina que se está implementando en la edificación del Hospital Marga Marga se ha replicado en las obras que se ejecutan para levantar el recinto penitenciario Modelo de Educación y Trabajo La Laguna en la ciudad de Talca. Esta iniciativa contempla en una primera etapa la capacitación de 60 mujeres en la región del Maule en técnicas de construcción, quienes al final del curso se incorporarán al proyecto para realizar trabajos de pintura y otras terminaciones finas. El proyecto La Laguna, de 58.000 metros cuadrados de superficie, presenta un 65% de avance en su construcción y estará finalizado a fines de 2021. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:24 PM. Vamos con los temas que marcan la pauta, que marcan la noticia. Saludamos a nuestros infiltrados. Aquí está, junto a mí, con la distancia social necesaria en estos tiempos, Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal?
Hola, hola, bien. Bien, ¿y tú?
Muy buenos días. Y nos conectamos también con Mariana Marusic, periodista de Pulso. Querida Mariana, ¿cómo estás? Ahí te veo. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Todo bien.
Qué bueno. Oye, vamos a comenzar contigo, Mariana. El tema del 10%, el porcentaje. El 10 de la semana pasada iba por Maradona, pero también por el 10%. Y ayer se reanudó la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados, específicamente en la Comisión de Trabajo, el proyecto del Ejecutivo, porque recordemos que la reforma constitucional de la oposición pasó a Comisión Mixta. Y ayer se buscaba negociar con el gobierno, el ministro Briones, la ministra Saldívar, y al parecer no se va a correr mucho el trecho con respecto a temas que son clave ahora: impuestos, plazos y por sobre todo también el concepto que tiene este retiro del 10%, que finalmente tiene una patita en el TC con la reforma constitucional.
Sí, la verdad es que ayer inició la discusión y ninguna de las dos partes se ve dispuesta a ceder, porque los diputados quieren que tributen las rentas al menos, o sea, que no tributen las rentas al menos los que, hasta las personas que ganan 2,5 millones de pesos. Y el gobierno ha insistido en que se hizo un perdonazo con el primer retiro del 10 al no pagar nadie ningún impuesto, y que no están dispuestos a hacer lo mismo ahora, porque lo que quieren es que se tribute como la ley de impuesto a la renta al final, claro,
la norma general.
Claro, que todas las personas que ganen sobre 600,000 pesos estén tributando. Así que la verdad es que está compleja la situación, porque los parlamentarios tampoco pueden presentar una indicación para que tributen todas las personas que ganan sobre 2,5 millones de pesos, porque esa es de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo por hacer cambios de este tipo.
Aquí
de
no hecho, se puede presentar una reforma constitucional, como en algún minuto se criticó en el 10% con respecto a tributo. Ya es una cosa que no tiene potestad a los parlamentarios, no se puede.
No, sería inadmisible una indicación de ese tipo. Ahora, eso sí, lo que sí ha pasado, uh-huh, y sobre todo en la Comisión de Trabajo, antes como teniendo como precedente la reforma de pensiones, por ejemplo, es que indicaciones que el mismo secretario de la Comisión dice que son inadmisibles, ellos votan la admisibilidad y las declaran admisibles. Entonces podría ocurrir algo así, pero ahí se arriesgan también a que el gobierno vaya por ese tema particular también al TC, y eso también retrasaría el proyecto, y ya se atrasan los tiempos para que lleguen los recursos antes de Navidad, y los parlamentarios han dicho que quieren sacar este proyecto rápido. Entonces, la verdad es que ahí va a depender de cómo jueguen sus cartas. Hoy día se debería votar ya desde las 5 de la tarde en la Comisión de Trabajo para que mañana pase a Comisión de Hacienda y el jueves se vea en sala. Esos son más o menos los tiempos que se manejan. Todo esto siempre puede ir cambiando, pero eso es lo que quieren hacer. Y bueno, el gobierno ya dijo ya que va a presentar indicaciones, va a mantener el tema de los impuestos, que eso no está, no es una indicación porque es así el proyecto, uh-huh, y lo que sí va a presentar es que se puedan reintegrar los fondos de forma obligatoria, que eso fue rechazado en el Senado, y también quiere presentar una indicación para que las AFP tengan la obligación de informar a sus afiliados cuál es el efecto que van a tener en su pensión
eso,
en caso de hacer un retiro.
Es bien complicado, Mariana, porque justamente lo que en el Senado son las indicaciones que le votaron rápidamente en las comisiones. O sea, cuando ingresó el proyecto al Senado, cuando decíamos efectivamente el gobierno tiene un proyecto de retiro del 10%, tenía esas indicaciones clave: reintegro obligatorio, el tema de las AFP de informar cómo le va a afectar a su pensión, y lo que tú decías también, y el tema al impuesto, y al final lo único que quedó fue en discusión entre comillas el impuesto, y hablábamos de dos proyectos que eran prácticamente iguales: la reforma constitucional y el del Ejecutivo. O sea, ahora van a insistir con todos los puntos claves del inicio, digamos.
Sí, y lo más probable es que lo rechacen los parlamentarios el tema del reintegro, porque ha sido lo más criticado también, justamente desde la oposición, de que sea esto obligatorio y no voluntario.
Que tampoco tiene una fórmula muy... Yo no la entendí mucho leyendo el proyecto, como que no hay una fórmula muy clara cómo se va a reintegrar, que se va a ver con la Superintendencia de Pensiones en su minuto. Hay que ser bien objetivo en eso, no es tan claro.
No, la verdad es que la fórmula es... La Superintendencia va a fijar una fórmula, porque no hay una fórmula tal, porque
que no es fácil,
la verdad,
digamos,
es que esto requiere un estudio importante. La Superintendencia de Pensiones, de hecho, en una de las comisiones explicó lo complejo que es fijar, porque al final es también un impuesto más o menos para todas las personas que vayan a retirar de ahí en adelante cuando trabajen a su sueldo. No es muy fácil cargarles un 5%, por decir algo, a la mensualidad. Entonces, por eso también el gobierno bueno, el gobierno habla de un reintegro porque dice que tiene un costo fiscal como techo de 2.552 millones de dólares a 2050 tendría si no se reintegran los fondos. Porque hay que acordarse que el Ejecutivo calculó que su proyecto sale como 2.150 millones de costo fiscal por las pensiones solidarias. Uh-huh. El de oposición sale 3.200 millones de dólares. Entonces sube harto más y eso es más que nada por los impuestos, porque los impuestos en el de la oposición son casi 1.000 millones de dólares. Y por eso es que el gobierno también quiere que tributen, en parte, porque si no, al final hay harta plata menos que llega a las arcas fiscales y lo que ellos han argumentado es que si una persona perdió el trabajo durante este año, no va a tener que pagar impuestos cuando retire. Entonces, pese a que haya ganado años atrás, no sé, 2 millones, 1.5 millones o lo que sea. Y además el ministro Briones también argumentó que las personas que ganan más de 2.5 millones de pesos al final son de menos del 5% más rico de Chile. O sea, claro, son el menos del 5% más rico de Chile. Es un grupo muy pequeño de personas y son los que tienen los mayores recursos finalmente. Eso al final va a tener que quedar zanjado hoy durante el día, así que va a haber que esperar. Hoy día en la mañana también se espera que se vote el proyecto de enfermos terminales que... Sí. Que está tramitando la Comisión de Trabajo también.
¿Qué se ha pasado, digamos, en lo público, como se, más piolita, podríamos decir, pero porque hay consenso, digamos, ya como que nadie discute el tema de que el enfermo terminal pueda acceder a sus ahorros previsionales, o sea, y eso es del primer minuto?
Sí, es verdad, es verdad. Este es un tema que hace tiempo igual ha sido propuesto, incluso durante la Comisión Bravo se habló, y ahora parece haber bastante consenso entre todos los partidos, así que sí, ha pasado más desapercibido, porque entre
que nos dice que no haya sido menos importante o que haya tenido más problemas, sino muchas veces en política todo lo contrario, los que pasan más coladito es porque en realidad pasan bastante más eficiente y más rápido.
Sí, ahora digo ojo también porque hay dos proyectos para que las personas que tienen una enfermedad terminal puedan retirar fondos. Hay una moción parlamentaria, parlamentaria y está también este proyecto que ingresó el gobierno. De hecho, el retiro del gobierno justamente ingresó ese proyecto para el retiro de enfermos terminales para poder un poco detener este otro que estaba corriendo en paralelo. Y ese es uno también, hay que recordar que el gobierno fue al TC, al Tribunal Constitucional, con el proyecto del retiro del 10, pero en realidad son 11 las reformas constitucionales que le preocupan. Así y con es. Las cuales podría llegar al Tribunal Constitucional, y una de esas es justamente esta moción parlamentaria del retiro de fondos para enfermedades terminales, otra es el retiro de fondos en rentas vitalicias, que ese también se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero no ha tenido mayores avances últimamente porque la verdad están bien complicados los parlamentarios con cómo hacerlo avanzar para que no sea tan porque la verdad es que ha presentado tiene varios problemas que han dicho los mismos abogados constitucionalistas sobre que puede ganar mucho más fácilmente en el TC.
Mariana Marusic, nos quedamos atentos. Todavía sigue la historia del retiro del 10%. También hay una preparación por parte de la AFP, la asociación. Están esperando ahí que se defina, pero sí o sí va a haber 10%. El tema es con qué borde, como lo ha definido el gobierno. Muchas gracias, Mariana. Y vamos contigo, Juan Pablo. Juan Pablo... No piensa que el 2020 sea una criogenia, que solamente nos quedemos con COVID-19. Saca su almanaque, su archivo, y nos recuerda de que hay un tema y un concepto que todavía existe, que se llama Brexit. Y de hecho nos habla del capítulo final del Brexit, y yo no lo digo por risa, pero efectivamente es el final del Brexit, Juan Pablo Iglesias.
Yo le puse Brexit el capítulo final, quizá habría que agregar el capítulo final. Punto suspensivo
o no,
con signo de interrogación. Ya. Porque hay una posibilidad de que la temporada quede abierta y venga otra, digamos. Uh-huh. Pero ahí te voy a contar los detalles de cómo podría pasar eventualmente eso. Pero antes de eso, recordemos un poco las temporadas anteriores y en qué habíamos quedado. Recordemos que Reino Unido concretó la parte política del Brexit a fines de enero de este año, pero quedó abierto todo el tema económico y lo que es, y en el fondo Reino Unido siguió y sigue integrando el mercado de la Unión Europea, y lo que tiene que definir es cómo va a mantener esa relación económica con la Unión Europea una vez que se concrete finalmente la fecha límite, y esa fecha límite se cumple en un mes más exacto, el fines de diciembre,
31 de diciembre.
Se termina el plazo, y por lo tanto desde el 1 de enero el Reino Unido debería ya, y la Unión Europea deberían ya estar completamente separados. Por lo tanto, este es el mes decisivo para lograr finalmente ese acuerdo. Recordemos que en septiembre pasado, y eso es parte del capítulo anterior, hubo varios elementos que encendieron alertas. Uno fue el ultimátum que puso Boris Johnson, no sé si te acuerdas, para el 15 de octubre de lograr un acuerdo, y si no, él se iba sin acuerdo. El ultimátum pasó y obviamente quedó claro que eran estos gestos que hacen una y otra parte para intentar frustrar un acuerdo.
Negociación a los tramos.
Exacto. Y la otra parte era esta ley que presentó el gobierno de Boris Johnson para violar parte del acuerdo en la práctica, que era lo referente a la relación que se mantenía con Irlanda del Norte y la situación en que quedaba Irlanda del Norte con respecto al resto de Reino Unido. Esa ley se presentó a la Cámara de Comunes, pero finalmente, como era previsible también, en la Cámara de los Lores fue rechazada. Uh-huh. Fue rechazada a comienzos de noviembre. A partir de ahí han venido pasando otros elementos que están forzando la situación y presionando para un acuerdo, y dando señales de que eventualmente habría más disposición al acuerdo. Está, obviamente, el rechazo de la Cámara de los Lores a esta ley, pero también la renuncia y la salida, digamos, o el despido de Dominic Cummings. Recordemos quién era Dominic Cummings, el asesor principal de Boris Johnson y para muchos el gran ideólogo y el cerebro del Brexit.
Don Brexit.
Exacto. Y salió con todo su núcleo duro. Por lo tanto, muchos plantean que podría ser una señal de que podría haber mayor disposición en el gobierno de Boris Johnson a llegar a un acuerdo. Y eso además se suma a la derrota de Trump. ¿Por qué la derrota de Trump? Porque Boris Johnson perdió un aliado importante en esta pelea y recibió a otro presidente, o va a recibir a otro presidente, el actual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que está muy preocupado del tema. Ya según algunos medios británicos, incluso ha entregado señales para que él no estaría de acuerdo en que se llegue a un
va a tener que renegociar de alguna manera los acuerdos comerciales con Estados Unidos, con otro presidente.
Exacto, y los términos. Y Biden no quiere una salida sin acuerdo y está entregando señales en ese sentido. Por lo tanto, queda todo eso pasó en los capítulos anteriores, y lo que pasa ahora, digamos, es la parte central o final del acuerdo. Se dice que el acuerdo está en 95% seguro, uh-huh. O sea, arreglado, digamos, ya definido, pero falta ese 5% que es clave, porque uno de los factores, son tres los factores, uno de los términos de competencia, digamos, para evitar que la Unión Europea está muy preocupada que Reino Unido fije términos que generen una competencia desleal con la Unión Europea, por lo tanto está muy preocupado de ese tema, está preocupado de cómo va a ser la gobernanza del acuerdo, cómo se va a solucionar los conflictos que haya eventualmente con el acuerdo, que quedó claro ya antes de que partiera con lo que pasó con Irlanda del Norte. Y el punto central, que es el tema de la pesca, ese es lo que está generando más conflictos, pese a que la pesca representa solo un 0,1% en la economía británica, uh-huh. pero para Reino Unido es un tema intransable lograr recuperar la mayor cantidad.
¿No?
Exacto, yeah. Porque el objetivo del Brexit era recuperar soberanía. Por lo tanto, si no recuperamos soberanía en las aguas, el Brexit no tiene mucho sentido.
Sabemos de eso nosotros también.
Exacto. Entonces, la pelea es esa, es lograr recuperar la mayor parte de cuotas de pesca, digamos, para el Reino Unido. La Unión Europea está proponiendo devolver entre 15 y 18%, y Reino Unido plantea a lo menos un 80%, lo que quiere es un 100%, pero a lo menos un 80%. Por lo tanto, la distancia es amplia y queda un mes, incluso menos de un mes. ¿Y por qué menos de un mes? Algunos plantean que esta es la semana decisiva. Michel Barnier, el jefe de los negociadores europeos, se dio incluso 48 horas ayer. Él llegó el viernes a Reino Unido para terminar la última fase de esta negociación y dijo que se ha dado 48 horas ayer para llegar finalmente a un acuerdo. ¿Por qué la parte final? Porque después que se acuerde esto, si es que finalmente se acuerda, tiene que ser aprobado por los líderes de la Unión Europea, claro. Ser aprobado por el Parlamento Europeo, ser de ahí traducido a todos los 24 idiomas de la Unión Europea, que cada uno de esos parlamentos de los países de la Unión Europea lo ratifique, y todo eso tiene que hacerse en menos de 3 semanas, que es lo que eventualmente queda si es que se logra este acuerdo esta semana. Por lo tanto, todo eso plantea una presión extra, y el problema no es solo el Reino Unido, el problema también es de Boris Johnson, porque Boris Johnson también tiene que aprobar ese acuerdo en la Cámara de los Comunes, y no se sabe si lo va a lograr.
Si no se llega a acuerdo, igualmente tiene que salir de la Unión Europea ya a estas alturas, ¿no? No se puede prorrogar, postergar, esta sería como la 25ª postergación, por eso te lo pregunto.
Aquí viene el o no, un signo de interrogación, la próxima temporada, porque efectivamente... En términos generales, la fecha vence el 31 de diciembre. Boris Johnson ha insistido que no tiene intención de cambiar esa fecha y quiere irse sin acuerdo, pero existe un espacio de extender esto si es que las negociaciones van bien encaminadas, es posible extenderlo. Ahora, si es que lo extienden, y este es un problema para Reino Unido sigue siendo parte del mercado europeo, de la Unión Europea, por lo tanto tiene que aportar con una cuota al presupuesto de la Unión Europea, cosa que Reino Unido no quiere, y que sería una derrota evidentemente para Boris Johnson. Por lo tanto, eso es lo que tiene frenado a Boris Johnson de la eventualidad de extender esto, pero existe la posibilidad de que se deje abierto el tema para una próxima temporada de Brexit, pero todos esperan que finalmente se llegue al final en este mes. Vamos a ver si se logra. La historia anterior del Brexit no lo sugiere así, digamos.
¿Cómo partirá el 2021 Reino Unido? Eso va a ser también una buena serie, a lo de Crown.
Exacto, bueno,
temporada habrá número 35.
Ahí habrá una temporada con Brexit en The Crown.
Bien, pues Juan Pablo, muchísimas gracias. Mariana también, muchas gracias por acompañarnos, y que tengan un excelente día. Nos vemos.
Igual tú, que estés bien.
Gracias a ti. Recordar nomás que hay Masek 8:30, oiga, dice sí. David Nogales de la web. Te manda saludos también porque dice que estuviste de cumpleaños la semana pasada.
¿Yo?
Sí.
No, David está equivocado porque fue en octubre, pero bueno. No me extraña mi amigo.
No hay que hacerle caso a su calendario cumpleañero, que siga con las cifras económicas, ¿no?
No, porque todavía sigue con papelito, que se actualice la tecnología. Oye, sí, viene Masek, ya parece que no va a ser tanto sorpresa, sino que va a ser positivo, que eso va a ser bien importante, después de 7 meses de caídas. Muchas gracias, que esté muy bien, nos vemos.
Igual.
Vale, chao. 7:41. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Este fin de año, BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tu tarjeta de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y en AFP Capital, el mayor capital es trabajar para ti. Siempre encontrarás información oportuna y una asesoría permanente para mejorar para tu mejor decisión. No perdamos el contacto, AFP Capital. Hacemos una pausa. Al regreso conversamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, aquí en Duna en Punto.
En realidad nunca me había preocupado mucho de mis ahorros. No tenía idea cuánto dinero tenía. Y es lógico. Finalmente me llevé una muy grata sorpresa con Capital. Y no se demoraron nada en entregarme toda la información que yo requería.
En Capital nos preocupamos que Arturo, tú y todos nuestros clientes cuenten con mejores servicios y canales de atención para estar cerca tuyo. No perdamos el contacto. AFP Capital. Nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Admisión 2021. La Universidad Diego Portales lleva más de 38 años impartiendo carreras en todas las áreas del conocimiento, con un proyecto académico innovador y experiencias internacionales de aprendizaje e investigación. Conoce más en admisión.dp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl.
www.cmfchile.cl.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Car. By Salfa.
Asesoría. Es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con un sistema de alta inteligencia en inversiones que combina tecnología, ingeniería, equipos de expertos, capacidades globales y una constante innovación. Porque invertir en tu patrimonio es invertir en tu vida, es invertir en ti. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
7:44 y ya lo adelantamos. Estamos en contacto con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted? ¿Cómo
bien.
Está la gran sintonía de Duna?
Aquí está, pues, acompañándonos como todos los días en este 2020 tan extraño, ministro. Esperando el sí. 2021, ojalá que sea mejor, eso sí. Si no, no,
ojalá.
O si no, que no se aparezca mejor.
Bueno, todo tiene que cambiar, dicen por ahí, así que...
Todo tiene que cambiar, es cierto. Oiga, ministro, y un cambio bien importante para lo que ayer estuvo, de hecho, el aniversario de Gendarmería, dio un anuncio que es bien positivo, que tiene que ver con el retorno de la visita de familiares a presenciales a las cárceles, a la visita a los internos. Digo que una buena noticia porque, desgraciadamente, siempre vemos a la población penal como una población invisibilizada, no lo conversamos mucho, principalmente las condiciones que tienen. Y en estos tiempos, en este año, donde, claro, uno dice, he visto poco a mis familiares, imagínense lo que pasa en las cárceles, donde también ha habido mucha preocupación por brotes de coronavirus. Ayer usted hizo este anuncio. ¿Cómo se llega a la posibilidad de que ya para las próximas semanas se puedan concretar estas visitas?
Bueno, efectivamente, como usted dice, Nicolás, la gente, cuando piensa en los presos, muchas veces, claro, no son angelitos que se han dedicado a hacer el bien, sino que algunos de ellos, lamentablemente, han cometido actos criminales y muy graves, y por lo tanto por eso que están en la cárcel, no por casualidad. Uh-huh. Y en consecuencia el sentimiento común es decir que se pudren en las cárceles, por así llevar al extremo la argumentación. Se olvidan de la gente, no los consideran, pero son personas que han cometido errores, como digo, a veces muy muy graves, y no por eso nosotros debemos dejar de considerarlos como lo que son, personas. Y en estos tiempos de pandemia, la situación que les ha afectado es particularmente grave, porque los recintos carcelarios son recintos cerrados, no con muy buena infraestructura ni con muy buenas condiciones de higiene, con mucha proximidad, ya que algunos de ellos están hacinados, efectivamente. Sí. Entonces, cuando entra un virus de este tipo, si se propaga en una cárcel, el riesgo de enfermedad, y en algunos casos por las enfermedades que tienen, por las edades, por las circunstancias, el riesgo de muerte incrementa con relación al resto de la población. Y por eso, desde que esto se gatilló en Chile, se tomaron por Gendarmería y con el apoyo de nuestro ministerio todas las medidas necesarias. Y como era una crisis sanitaria, por cierto, con el apoyo del Ministerio de Salud, en que participaron también académicos de la Universidad de Chile, el Colegio Médico, en fin, mucha gente que nos ayudó a enfrentar esta crisis de la manera más exitosa posible, porque aquí no hay posibilidad de ganarle la batalla, sino que los daños sean los menores posibles. Sí, y así es. Ha sido. Bueno, dentro de las medidas que se adoptaron muy tempranamente, fue suspender las visitas, porque de lo que se trataba es que no entrara nadie adentro de las cárceles. Uh-huh. Cada persona que entra es un vector, alguien que puede ser portador de este virus. Por eso se suspendieron las visitas, y para los familiares ha sido muy duro. Y para los internos, total, porque son ellos los que están al final abandonados. Se implementaron medidas de videollamadas, les entregamos teléfonos. Los teléfonos celulares están prohibidos, pero en estas circunstancias hubo que facilitarles teléfonos en lugar de las horas de visita. Uh-huh. Para poder mantener el contacto. Pero en la medida que el país ha ido ganándole la batalla al virus, en el sentido de que ha ido disminuyendo el efecto, sabemos que todavía seguimos bajo el efecto del mismo y puede que haya un rebrote más grave que el inicial, pero hemos ido mejorando y hemos pensado, junto con Gendarmería y con estos apoyos en el ámbito de salud, que podemos empezar en un retorno gradual a las visitas, que va bajo las cuarentenas o los controles según cada lugar, va a ir permitiéndole que tengan por lo menos ahora en diciembre una visita de un par de horas de una persona cercana que empiece a reencontrar a los presos, a las personas privadas de libertad, con sus familiares, con sus seres queridos.
Aquí hay toda una planificación, perdón, ministro, toda una planificación y claro, y planificación, me imagino, estamos conversando con el ministro de Justicia, Nala Larraín, para esta visita, planificación bien acuciosa y por sobre todo protocolos bien estrictos, porque finalmente lo que se ha buscado es que justamente la población penal no sea infectada con el exterior, por así decirlo, para que se entienda bien bien lo que estamos comentando, y obviamente las visitas tenían ese riesgo. Ahora, usted menciona, ya que de alguna manera se ha logrado ir mejorando en términos de los protocolos, las medidas, se puede llegar a esto. Le hago la pregunta, ¿qué pasa con la proyección que tiene el propio gobierno de que una segunda ola o rebrotes lleguen en enero? ¿Sería diciembre el mes donde tenemos que aprovechar de hacer estas visitas o esto se podría ir extendiendo? Esto es súper difícil, depende también de la situación sanitaria, lo tenemos claro.
Bueno, nosotros vamos a hacer este plan experimental, en cierto sentido, para ver qué efectos tiene, ¿no? Nosotros tenemos cerca de 40.000 personas privadas de libertad. Claro que hay algunos que están en comunas donde por las razones de la cuarentena que está impuesta no va a poder existir esta visita, pero probablemente son las menos. Vamos a ir viendo qué es lo que pasa, cómo se hace. Vamos a tomar todas las medidas de higiene habida y por haber. No va a poder entrar nadie, por ejemplo, que esté registrado en la área de salud como contagiado o con sospecha o en estudio de trazabilidad. Toda la información que tiene el Ministerio de Salud en Epivigila, que va a estar conectada con nuestras unidades penales. Se va a tomar la temperatura, todas las medidas de higiene. Va a haber lugares especiales con el aforo adecuado, con la distancia social necesaria, en fin. Se van a tomar todas las medidas para evitar que esto ocurra. Nosotros estamos preocupados no solamente por los internos, sino que también por los funcionarios, los que trabajan, hombres y mujeres que le dedican parte de su vida a un trabajo muy ingrato, muy difícil, muy duro, muy poco reconocido socialmente, pero muy necesario para el país, para la custodia de los internos, pero también para provocar y facilitar su reinserción. Así que se van a tomar todas las medidas y espero que logremos tener éxito. Hasta ahora, durante el año, hemos tenido un buen resultado en el trabajo de control de esta pandemia. Esperamos que ahora en este proceso de visita de reapertura podamos mantener ese estándar de salud para ir logrando compatibilizar la necesidad de que los internos tengan este necesario aspecto humano de contar, de ver, de estar junto a un familiar con el mayor cuidado para evitar el rebrote, ya que como usted dice, las cárceles pueden ser un lugar muy propicio para la propagación instantánea. Ya nos pasó en un penal en Puente Alto, hubo un brote generalizado y nos tomó mucho tiempo controlarlo y evitarlo.
Pero y que nuevamente levantó el tema y la problemática y la crisis que vive las cárceles en el país, ministro, en términos de las condiciones no solamente de higiene, sino el hacinamiento, que son justamente un cóctel que permite que este tipo de enfermedades como es el coronavirus pueda aplicarse, no solamente por el tema de las enfermedades, sino finalmente cómo están viviendo las personas privadas de libertad, porque como usted dice, siguen siendo personas, seres humanos.
Así es. Ese es un tema muy importante. El trato a los internos debe considerar respeto por sus derechos. Son también personas que merecen un trato en justicia, en dignidad, es decir, un trato de derechos humanos. Estamos siempre revisando la formación de los gendarmes para asegurar que eso ocurra. Y estamos también revisando las condiciones de infraestructura, equipamiento, para asegurar que las personas puedan estar cumpliendo sus penas de privación de libertad, pero bajo condiciones de higiene, de espacio razonable, dignos, adecuados a su condición de persona. y estamos en planes permanentes de revisión de infraestructura, haciendo ajustes a veces que no son muy visibles, pero sí son muy necesarios. Nos quedan algunos muy significativos y esperamos seguir avanzando en la renovación de nuestra infraestructura, que lamentablemente es muy costosa. Pero tenemos algunos penales que se están construyendo, que esperamos puedan habilitarse luego. Tenemos en Talca, en Concepción, en fin, hay pasos que se están dando en forma clara, precisa, para ir mejorando la infraestructura y las condiciones de vida, por lo tanto, de quienes están condenados a penas privativas de libertad.
Ministro Hernán Larraín, nuevamente gracias por acompañarnos en Duna y que tenga un buen día. Hasta luego, nos vemos.
Bueno, gracias, Nicolás.
Hablamos. Buen día. Chao. Hablamos, chao. Bien, recordarles que todos nuestros contenidos, entrevistas como la que tuvimos con el ministro de Justicia y más, las puedes encontrar en Duna.cl y todas nuestras plataformas. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tengan un excelente día y nos estamos escuchando. Que estén muy bien. Chao.